Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Puedes vivir o vivir superior en un Almagro. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre.
Muy buenos días. Bien, amanecí bien. ¿Cómo amaneciste, Fernando? Pensativo.
Te voy a escribir un informe en dos carillas, te lo entrego mañana. ¿Qué te parece?
Ya, no te aseguro que lo lea, pero está bien, lo voy a recibir.
No importa, si es una burocracia, no se trata que lo leas. Haz cuenta que el programa de la nueva mayoría, no se lee.
¿No se lee?
No se lee.
Bueno.
Vamos a los mails, esto sí los vamos a leer. Ricardo Cortés dice que luego de todos los eventos del fin de semana relacionados con la DC, de todos los programas políticos y sus infructuosos intentos de obtener cierta claridad y precisiones en tolerancia cero, creo que todo se resume en esto. El primer nombre de Cantinflas es Ignacio y está en el partido político correcto. No me digan.
Mira, hay un solo punto que le voy a dar ayer a Ignacio Walker, que fue de las pocas personas de la Democracia Cristiana que han dado la cara para explicar lo que está ocurriendo en la Democracia Cristiana. Otros simplemente ya no pueden dar la cara, o porque les da vergüenza, o porque no saben cómo explicar cosas que son bastante difíciles de explicar. Así que ese es el punto que le doy.
En realidad, Nicole, yo creo que este asunto es súper fácil de explicar, y de hecho nosotros acá lo hemos adelantado con varias veces lo que iba a suceder. Este es un tema del poder, y para los que quieren seguir en el poder, que quieren seguir en los pitutos que tienen, que temen que en la vida privada van a dar bote, porque son charchas, el tema era que Goich podía constituirse en un obstáculo para arreglarse con la nueva mayoría de los bigotes, que como ha sido así. Acuérdense que no está en la lista parlamentaria la DC, aunque eventualmente van a inventar alguna cosa. Eso también se los predigo, lo doy firmado. Así que en el fondo reclaro. Lo que es confuso es la cortina de humo y el tirreal que ellos mismos levantan para disfrazar esta desnudez moral y política de ellos. Y esto del episodio Rincón, que ya lo vamos a examinar, les cayó como anillo al dedo.
Nos vamos con el correo de Miguel Romero, nos escribe de Alemania. Mira, sigue la política nacional desde allá. Hay algo que no entiendo. En Alemania hay 4 veces más notarios por habitante que en Chile. No sé si serán extremadamente lentos, flojos o prolijos, tal vez de todo que allá. En todo caso, la cantidad de trámites notariales es acá infinitamente menor, eso me lo imaginaba. Son otras costumbres que en Chile. En mis 40 años de vida acá, para lo único que he necesitado un notario ha sido para asuntos de inmueble o empresariales. No hay que hacer cola. Tanto mi testamento normal como mi testamento vital los hice ante notario, pero no es obligación. Sí les cuento acá que en Chile se necesita notario para apoyar, si les cuento acá en Alemania, quiere decir él, apoyar a un candidato a presidente o senador, vender un auto, declararse no donante de órganos, presentar fotos en un juicio sobre accidente automovilístico, ir en auto a Argentina y otros más. Da la impresión que por lo menos en esta profesión los chilenos son más expeditos y eficaces que en Alemania. Pero están ensillando el caballo al revés, poniéndole las riendas en la cola. Es un refrán alemán, dice, en lugar de aumentar las notarías en un 30%, deberían ser eliminados el 50% de los trámites. Bueno, eso fue lo que planteamos con respecto a lo que hizo el ministro de Justicia. En vez de que le aplaudieran el proyecto aumentar las 100 y tantas notarías que quiere aumentar, abrió la línea de cuestionar por qué es que necesitamos notario para tanta cosa. Nadie le aplaudió el tema de que aumente notario, sino que se abrió el debate de por qué seguimos necesitando notario en pleno siglo XXI, en la era digital.
Porque los notarios necesitan la mayor cantidad posible de trámites para ir forrándose los bolsillos, y muy sencillo.
¿Sabes qué dice? Que trató de comprar tu libro, Fernanda. Gran diccionario del discurso políticamente correcto en Amazon. Yo sé que está en Amazon, yo lo he visto, pero que no lo logró comprar. Dice que aparece una edición más antigua y que dice que no se puede comprar.
Si están las librerías chilenas, ¿para qué?
¿Pero qué le están en Alemania, po?
Bueno, lo lamento mucho, estimado, no, de eso no tengo idea yo. Don Jorge Figueroa dice que me cartea a mí, porque me dice, esta vez superaron su brillante imitación de Cantinflas. Hasta llegué a pensar que el invitado se entendía y se creía a sí mismo. ¡Ay, me están saliendo imitadores! Bueno, ya vamos a hablar de eso.
No hay varios candidatos. Ayer sí que habían varios candidatos.
Sí, pasa que el país entero está convertido en un cantinflero.
Necesito que me ayuden con la siguiente duda. ¿Cuánto se necesita para que la línea de la democracia se traspase? ¿10, 50 o más de 100 muertos y un país destrozado? ¿Cuál es esa línea? ¿Cuáles son los límites? No existen los límites.
Vamos a hablar de Venezuela. En el caso venezolano y de algunos análisis que me han contado, que han hecho aquí algunos colegas míos, que me parecen francamente delirantes.
En el país.
Ya lo vamos a ver.
Escuché a Sergio Vitar, dice Carolina, muy indignado y preocupado por la situación en Venezuela, pero a la vez rogando para que la democracia se ponga de acuerdo para sacar al país de la crisis. Esto me ha llevado a la consulta, porque no escuché en su discurso cuáles eran las cosas inaceptables para un pueblo que tiene un patán de presidente que todo lo falsea y que solo quiere servir a su propio ego. Bueno, Sergio Vitar está muy ligado a la colonia venezolana, le estuve también en parte en su exilio, y vamos a hablar de Venezuela más adelante.
Don David Alfonso Orellana dice que este mensaje va dirigido al señor Nicolás Maduro. Bueno, tendría que haberlo mandado entonces a Venezuela, pues David Alfonso.
No sé si lo recibirá.
Este no es el consulado de Venezuela, acá en la radio. Pero en fin, lo voy a leer. La solución a su problema de bajas convocatorias y de adhesión forzosa no está en Venezuela. Señor Maduro, tenemos la solución aquí en Chile. Le garantizo que no va a necesitar a los brigadistas de su Guardia Nacional Bolivariana, ni va a tener que armar a ninguna milicia para convencer a nadie de su revolución. Tenemos aquí en Chile justo lo que usted necesita. Son varios cientos de miles de militantes y funcionarios que son incapaces de vivir fuera del ámbito del Estado. Usted, señor Maduro, amaría tenerlos a su disposición. Le rogamos entonces que invite a todas estas personas a acompañarlo a su revolución bolivariana. Sé que irían gustosos, y gustosas no creo, porque allá los supermercados están pelados, con excepción de la señora Bachelet, quien ya debe tener un puesto asegurado en las Naciones Unidas. La lista la encabeza el señor Guillé, sigue el grupo conocido como Bancada Estudiantil, y todos aquellos que adhieren a sus ideas, que son además compatibles con las suyas. Llámenlos, por favor, a Venezuela. Ellos, al igual que usted, también quieren una nueva constitución. Sí, el problema es que Maduro no va a poder, aunque los llame, nadie va a querer irse de acá a un país como en esas condiciones, ni siquiera los que apoyan a la distancia.
No, porque esas ideas son buenas cuando tú tienes el estómago lleno.
Sí, pues, ese
y es puedes atenderte lujo medianamente en algún sector de salud, ¿no?
Claro, como claro, así es un lujo. Es bueno hablar de la educación pública cuando tienes a tu hijo en un colegio privado de calidad.
Así es, o hablar de la salud, pero sin hacer nada, pero estar en ISAPRI y atenderte en el sector privado, y todo eso que ya sabemos.
Sí, así es. Vamos a nuestros sponsors para rápidamente ir a los dos temas que tenemos hoy día, que ustedes se imaginarán cuáles son. Venezuela y algunos análisis que han hecho acá, que casi me caí de la silla cuando no me lo supe, y el tema de la democracia cristiana. Pero antes les recuerdo que si usted quiere vivir realmente a todo dar en un ambiente superior, realmente superior, piense en las ofertas habitacionales de la constructora Almagro. Por ejemplo, los departamentos duplex son realmente de espacios diferentes para una vida completamente distinta. Pero hay otros proyectos también, un montón de proyectos. Así es que le sugerimos que entre al sitio almagro.cl/vivir superior, vea las ofertas, visite los lugares y dése cuenta de que se puede vivir realmente en otro nivel.
Con Almagro.
En esos departamentos. Es. Continúo con Climo. Ustedes ya saben, un sistema de climatización, no calefacción y refrigeración, climatización que abarca los dos aspectos con los mismos dispositivos, un sistema dual. La última palabra en tecnología de climatización, único país en América Latina, Chile, que lo tiene, desarrollado por una empresa chilena tecnológica que es Climo, en alianza con una empresa tecnológica europea que está en este cuento hace un buen rato y que es líder en Europa. Estos dispositivos son activados por energía eléctrica, consumen muy poco, entregan calor o frío a su voluntad, señora, señor. Usted los controla a distancia, incluso fuera de casa. Tecnológicamente hablando, son lo más avanzado que existe. Financieramente hablando, lo más conveniente. Usted no tiene que invertir en comprar estos artefactos, no tiene que hacer nada. Todo eso usted simplemente arrienda el servicio, tal como arrienda la internet. Usted paga a fin de mes. La misma plata, ya sea que use todo el día o no estos dispositivos que entrega, instala Climo. ¿Cómo obtener este servicio extraordinario? Entre al sitio miclimo.com y fuera de conocer más detalles del servicio, ahí se inicia el trámite para convertirse eso en cliente de Klimo. Y para los dineros, ¿dónde pondrías tú el dinero? ¿En un chanchito, Nicole? No, ¿no es cierto?
No, eso ya no se usa.
¿En el tío abuelo que encontró un método salvaje para que gane un 30%
tampoco
a la semana?
Tampoco,
¿no es cierto? No.
En Malta tampoco.
No, aquí hay pura gente habilosa. Sí, es que nosotros invertimos en un fondo mutuo, por ejemplo, estratégico de Banchile Inversiones, que es una empresa que tiene años en esto, que es una gran empresa, que se ha ganado todos los años sistemáticamente los premios que entrega la industria financiera, y que le da a usted plena seguridad de que su dinero no solo se va a mantener bien, sino que va a crecer tranquilamente de acuerdo a las condiciones del mercado planetario. Así es que Banchile Inversiones es solidez.
No importa el monto, ¿eh? A veces la gente cree que hay que tener grandes montos para
invertir. No, con 4,000 millones de dólares te basta, Pancho.
Sí, me queda poquito.
No, cualquier monto, estimados amigos.
Me quedan 100 años de trabajo.
No, cualquier cantidad, por supuesto, obviamente. Les continuamos con el grupo Sati, que le pone en su oficina máquinas que expenden café de verdad, con, por ejemplo, el cappuccino, un espresso, un ristretto, no sé cuál es ese café. Máquinas expendedoras del café del grupo Sati hacen la diferencia, crean un mejor ambiente en su empresa, un café gourmet, esa es la verdad, pregúntenle a Nicole, un de grano y recién molido. Solicito una degustación, ay, pues aquí viene el Cantinflas, al 22-429-9422, o mande una carta a ventas@gruposati.cl o visítelos a gruposati.cl.
¿Sabes que por Twitter la otro día me llegó un mensaje que me invitaban a conocer una cafetería?
¿Sí?
Sí, ven, que venga a probar, que tenían estos barristas que hacen.
Está una nuevo flaco profesional.
No, pero yo no tengo ningún paladar muy específico, ni un paladar muy exquisito. Yo tomo nomás café.
Uno se crea las famas de nada, mira, no te preocupes.
Mientras no sea ese café americano, está todo bien.
Yo voy a declararme especialista en vino tinto, a ver si me invitan a un bar en uno de estos días.
No, yo creo que si tú lanzas eso, te llega a ti.
Además, yo soy especialista en vino tinto.
Yo eso lo sé. No, eso lo tengo claro.
Bueno, y vamos finalmente a los productores de fruta seca, estimados amigos, que cuentan con una empresa fundada hace no mucho, un par de años, 3 años, y que ya está funcionando en el mercado mundial, que se llama Land Growers. ¿Cómo se diferencia de las demás empresas que hacen lo mismo? Se distancia y se diferencia porque Land Growers fue creada y armada pensando en materializar ciertos principios que no son muy frecuentes en el mundo empresarial, lamentablemente. La transparencia, la, qué sé yo, todas esas cosas que normalmente uno no la encuentra en ninguna parte, ¿no? Ética, por ejemplo, una palabra que se habla mucho y se respeto, otra palabra que se usa mucho y se practica poco. Transparencia, otra palabra también, etcétera. Todas esas cosas son los que constituyeron esta empresa, y eso se traduce para los productores de fruta seca en mucho mejores condiciones en todo sentido. Así es que entre al sitio landgrower.cl y entérese de los detalles y hágase parte de este emprendimiento. Vamos ahora a la pausa institucional y volvemos de inmediato con Venezuela y con la agonía de una candidatura anunciada.
Pero si
o de
está,
candidatura anunciada.
Pero si está reflexionando.
Sí, claro.
¿Por qué hablamos?
Reflexionando. Reflexionemos todos de Erika Magallanes. Vamos a la pausa y volvemos.
Puedes vivir.
Oye, Seba, ¿ah? ¿Y si invito a la Cata al asado?
O vivir superior.
Dale, invita a los que quieras, si caben todos.
Puedes vivir o vivir superior. Con un Quinto que reúne todo lo que necesitas y a todos quienes quieres. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir superior. Almagro, vivir superior.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en agosto, llamando al 600-501-234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-501-234.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Bueno, estimados, vamos a partir con el tema de la democracia cristiana, que es un enredo, pero impresionante. Acá en la radio creo que me estaba recordando Nicole y yo le recordaba a ella. Nos recordábamos mutuamente que nosotros avisamos lo que iba a suceder, tal como avisamos lo que iba a suceder con Lago. Y la razón que pudimos hacerlo, yo creo que no tiene nada especial, creo que todo el mundo lo previó. No, esto no era cálculo infinitesimal, esto era aritmética elemental. Era la crónica de un cuchillazo anunciado, el tema Rincón, que le sirvió perfecto como pretexto para, porque a nadie le importa en el fondo la democracia cristiana, el tema Rincón. Lo que les interesaba era poner cuña, poner dificultades, darle un golpe, digamos, de deslegitimación total a la candidatura Goch, porque a una candidata que se presenta a una asamblea partidista global, colectiva, una cosa importante, y que no se le lleva al amén, porque eso es lo mínimo que uno hace con un candidato, sino que se le a sabiendas, porque ella había anunciado su postura en esto, se le da un golpe de esta clase. Claramente la idea ahí de los que lo hicieron es sacarla del camino, si no queda otra. ¿Y por qué? Es la cosa tan simple que hemos analizado acá una y otra vez, y que es como el centro de gravedad de toda esta situación: el interés por seguir en el poder. Fue la misma razón por la cual liquidaron a Lago, y también hubo allá poca claridad en el método, hubo confusión, porque la confusión, el enredo, las cortinas de humo es lo que les interesa, no dilucidar, sino que tender cortinas de humo para ocultar la desnudez moral y política a que han llegado la izquierda chilena, o la centroizquierda, como se cree a sí misma, que es la DC. De forma que lo que pasó en la asamblea es como revelar bajo la luz cruda y feroz de un quirófano esas luces terribles que no dejan nada a la sombra, que la democracia cristiana está muerta, que es un cuerpo político muerta, y la actividad que uno ve es la actividad que uno ve en un cuerpo cualquiera que está muerto, o sea, la actividad de la descomposición, ¿no es cierto? Los gusanos que aparecen por aquí, las cosas que se descomponen por allá, hay una serie de procesos vivientes en un cuerpo muerto, ¿no es cierto? Pero son de la descomposición, es una descomposición total. Y por ese motivo ayer en Tolerancia Cero, Ignacio Walker, que tuvo la valentía de ir, a diferencia de otras personas que invitamos, partiendo por Carolina Goch, por último ella tiene la excusa que podríamos aceptar de que está en un proceso de reflexión, como se llama.
Es que ir a,
pero
a,
los demás
ayer
se corrieron, ustedes
un suicidio.
¿Se imaginan todas las excusas que se dieron y todos los enredos con que se explicaron estas caídas de la presencia de Carolina? Fue realmente muy cantinflesco todo. Pero lo que queda aquí en claro es que la democracia cristiana ya no tiene identidad, no tiene futuro, solamente tiene un pasado, al cual se refirió mucho ayer Ignacio. Y como yo le dije, estuvo recordando el medallero de la democracia cristiana todo el tiempo, que era el año 50 y tanto, que era el año 40 y tanto. Sí, pero ahora en el año 2017 la democracia cristiana no tiene nada que ofrecer. La teoría de él de que este partido tiene que hacerse cargo de esa clase media huérfana. Bueno, nadie quiere de padre adoptivo la democracia cristiana, estimados amigos, porque uno no quiere de padre adoptivo a una persona, como sería la democracia cristiana, una persona que ya no tiene principio, que se sumó a la nueva mayoría por llegar al poder, por estar en cargos, por mantener cargos que vienen de la época de la Concertación. En definitiva, la cantidad de pitutos y de redes que tienen en las empresas públicas es impresionante.
Yo creo que uno de los partidos que más tiene, ¿eh? Claro. que tiene sus predios en lugares importantes como Codelco, lo dijimos en el Sename, en el Cernam y en otras instituciones. Entonces, sigue siendo un partido desde ese punto de vista muy arraigado al poder.
Muy arraigado, y que quieren, no sé si será difícil o no, pero ellos quieren seguir ahí. Y como resultado de esto, como resultado de esta descomposición moral, ética, política, ideológica, aún no había mucho que descomponer ahí, pero en fin, el devocionario, la ADC nunca fue una pieza maestra de claridad y ideológica en ningún momento, ni siquiera en los mejores momentos de la ADC. Pero algo había, por lo menos había una aspiración, era una cosa como aspiracional. Es como las ideas de un niñito de 13 años, ¿no? Que ha leído en la solapa de un libro y tiene solamente unas ciertas vagas aspiraciones. Pero era eso siquiera. Ahora nada, solamente sed de poder, sed de seguir masticando, digamos, los sabrosos emparedados que entrega el poder, y eso es todo. Ahora, esto le genera también un problema a la nueva mayoría, y lo conversábamos con Nicola antes de entrar, porque aquí se da el caso del cuchillo que te mata si te lo dejan puesto, y te mueres si te lo sacan, por las razones que examinábamos, ¿no es cierto, Nicole?
Sí, bueno, varias preguntas que surgen, y algunos elementos que me gustaría tener en consideración para poder ver lo que está ocurriendo con la democracia cristiana. Uno, que fue quizá un error involuntario que los adversarios a que la democracia cristiana fuera con candidata propia lo aprovecharon, y ese error involuntario fue que la candidatura de Carolina Goytisch, de alguna manera u otra, quedó ligada a la aprobación de Rincón como candidato a diputado por Rancagua. Y eso fue extraño, porque finalmente fue un error que ella se viera casi personalmente involucrada en la decisión, es decir, si va él, no voy yo, cosas que no tendrían por qué haberse juntado, y finalmente ese error involuntario lo aprovecharon algunos bases de la democracia cristiana, no que estén a favor de la candidatura de Rincón, no, aprovecharon para votar a favor para que bajara la candidatura Carolina Goytisch, y entonces les regaló un punto ahí en ese sentido Carolina Goytisch.
Sí, yo creo que no fue un error, fíjate, yo creo que hubo ahí una especie de voluntad un poco
suicida, dices
tú. Un poco como cuando tú tienes un problema con alguien, tú no estás seguro si ese alguien te está apoyando, tú tienes sospecha de que en el fondo te están ninguneando, entonces tú mismo pones una situación extrema para obligar al otro a definirse. Y que queden las cosas claras. Hay una voluntad de decir, bueno, ya, están o no están conmigo, y la prueba de ello es si ustedes están o no están en este punto conmigo. Y pones un punto súper claro, y yo creo que por ahí pasa la cosa. No creo que sea un error. Ahora, puede haber sido un error de cálculo, pero no veo.
Pero es que en política los errores no digo que se hayan sentado con un mapa. Se van produciendo situaciones donde tus adversarios lo aprovechan. Eso es la política, finalmente, supuesto, la suma y la resta.
Yo creo que ella quería dejar esa oportunidad de que a ver si hay gente que realmente me quiere bajar y se quiere aprovechar. Aclaremos este punto ahora. Me imagino que por ahí va la...
Ahora, cosa. Que ella haya dicho que está en un proceso de reflexión, yo me voy por la línea de que finalmente esa candidatura está, como lo pusieron algunos columnistas, está clínicamente muerta esa candidatura. Y la pregunta sería, de dos maneras, ¿qué haría? ¿Qué fuerzas harían o cuál sería el argumento para que Carolina Goytisch diga que sigue en carrera?
Yo te voy a decir cuál es el argumento, porque lo conversamos ayer, fuera, dentro, cámara, etcétera. Hay varios argumentos. Desde luego, la nueva mayoría está en una situación bien curiosa, ese famoso poema del si me dejas el cuchillo me muero y si me lo sacas me mato, o al revés. Y es que si a Carolina Goytisch es un problema su candidatura por el tema de que ha dificultado que la democracia cristiana se sume definitivamente a una lista, que se sume en fondo a la campaña de Guillén de una vez por todas. Y en ese sentido la candidatura era y es un obstáculo también para los propios demócratas cristianos que quieren estar en esa coalición porque es la única chance que tienen de seguir arriba. Pero por otro lado, si Carolina Goytisch se retira, ellos tienen la plena conciencia de que una más importante, entre el tercio y la mitad, diría yo, de la militancia y simpatizantes de la democracia cristiana se van a ir hacia Sebastián Piñera. Y yo creo que incluso con la Carolina Goytisch se van a ir más o menos en esa proporción a donde Sebastián Piñera. Ya se están yendo, yo tengo constancia de eso. Entonces, la necesitarían para tener por lo menos pegados a ese sector, a un grupo de gente para que no se vaya y eventualmente en segunda vuelta a ver qué se puede hacer.
Te lo voy a plantear al revés.
Más o menos como es.
Ya que para algunos en la nueva mayoría, la presidencial, está el ánimo de que está perdida, me parece que yo lo haría la lectura al revés. Es mejor que no esté Carolina Goitz para asegurarnos el Parlamento, que es donde están poniendo finalmente las apuestas. Entonces, en ese sentido, no la necesitan, porque necesitan la foto con Guillé. Que sí. Podrían ser los dos escenarios, digamos.
Es ambiguo. Por eso te digo yo, ese es un lado el asunto, pero el otro lado es qué pasa, cuánto se acelera la hemorragia de gente de la DC hacia la derecha si sale de hecho ahora mismo estamos viendo reacciones de ese tipo, de gente que está diciendo no, esto ya en la acabó, se me corro, me voy. Nosotros, uno de mis compañeros del programa me contaba que el que usa Twitter o algo así, la cantidad de Twitter que tenía de gente que decía yo me voy del partido, me voy por otro lado, y qué otro lado va a ser si no la derecha, porque no van a irse a la nueva mayoría, si justamente todo esto deriva de que la DC finalmente tuvo problemas desde el primer día con la nueva mayoría.
Y ahí quiero hacer el siguiente punto, porque con esta situación de la Democracia Cristiana se hablan de dos fines. Se acabó dos eras para algunas personas. Uno es el fin de la nueva mayoría, que lo vienen diciendo hace rato, lo dijo Carolina Goitsch justo antes de la Junta Nacional, diciendo que ellos estaban hace rato fuera de la nueva mayoría, algo que se contradice con lo que dijo ayer Walker en Tolerancia Cero, que decía que era el partido más comprometido con Michelle Bachelet, una cosa bastante absurda. Pero acá vamos a otro fondo, que dicen que este es el fin de la centroizquierda. Aunque incluso una facción de la Democracia Cristiana se viera comprometida a estar o se sienta más afín con la nueva mayoría. Ahí ese análisis tan de blanco y negro, ahí yo no me sumo tanto, pero se ve de esa manera.
Eso es absurdo, no puede haber, de hecho incluso yo me atrevería a decir que no puede haber un fin de la izquierda. Porque
no, pero
izquierda,
hablan del centro, ¿eh?
O del centro izquierda, llámalo como quieras, si al final de cuentas esto es semántica. No puede haber un fin de eso, no puede haber por muchas razones de fondo que tienen que ver con lo que significa la izquierda o la centro izquierda para una parte importante de la población, un poco como la religión. No importa qué escándalo haya en el Vaticano, no van a dejar de creer los creyentes, necesitan creer, necesitan evadir el miedo a la muerte. En la izquierda representa a los rencores, el sentimiento de injusticia, que son perennes en las masas humanas de mucha gente, y para eso están las izquierdas, por lo tanto una y otra vez reflotan y a veces llegan al poder, una y otra vez. Eso es lo que hemos observado en la historia de Chile y en todos lados. Finalmente quiero decir respecto a esto, que en todo caso lo de la nueva mayoría es especulativo, como hemos estado haciéndolo con Nicole, pero lo que es claro, y ahí sí que no hay muchas variantes, el que para la democracia que tiene es la ruina absoluta. Es una ruina que ya se existe, como digo, aquí lo que ha pasado simplemente es que el cuerpo que ya estaba muerto se ha revelado en esa condición bajo la luz terrible y cruel de un quirófano. ¿Qué va a surgir de esto? La historia nos enseña algunas cosas. Cuando la democracia cristiana se descompuso moral, ideológicamente, en la época de Salvador Allende y un poquito antes también, simplemente se fragmentó la democracia cristiana. Y eso es intrínseco a cualquier partido de centro, por definición. Porque un partido de centro, por definición, es una mezcla inestable entre posturas de derecha y de izquierda que tratan de funcionar o flotar en un promedio, en un punto medio, en un camino intermedio. Por lo tanto, en potencia está siempre la separación entre el sector más que está un poco más hacia la izquierda y la derecha, y a separar agua y diferenciarse y entrar en una escalada de radicalización para un lado o para el otro. Eso lo vimos con el Mapo, ¿te acuerdas? Bueno, tú no habías todavía.
He sido muy pequeña en esa época, pero lo he leído.
La izquierda cristiana, esas cosas se vieron. La democracia cristiana, que Ignacio cree que puede algún día ser el padre adoptivo de la huérfana clase media, no está en condiciones de adoptar a nadie. Y la clase media tampoco está en la situación que describe él y otros que hablan siempre de la clase media acá, en la clase media. Esa clase media que tienen en mente como una imagen ya no existe hace mucho tiempo. Esa clase media que es un grupo homogéneo de gente que trabajaba en el Banco del Estado o que eran burócratas de la Contraloría General de la República, ese grupo muy homogéneo de empleados, de oficina, no existe. O más bien dicho, existen esos empleados, pero existen otros mil grupos más, muy complejos, y no es cuestión de entonces decir vamos a representar a la clase media. Están pensando con parámetros mentales propios de los años 40, 50. Es impresionante la obsolescencia ideológica de estas personas, de estos movimientos. Siguen con lógicas que ya están superadas.
Y eso finalmente lo que te refleja es que no conocen el país que quieren gobernar, en el cual quieren regir. Mira, varias cosas que se abren con respecto y que han sido de menor importancia después de la reflexión de Carolina Goitsch. Uno es que sí acordaron pactar con la izquierda cristiana y el MAS, algo que profundiza aún más aún más esta confusión en que uno no lo comprende. Hablemos de estos dos partidos. La Izquierda Cristiana, leía el fin de semana, pertenece, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo, y algunos dirán que es eso, bueno, donde se congregan los partidos más de izquierda o más progresista de América, de Latinoamérica. Y allá, por ejemplo, en el Foro de Sao Paulo que acaba de ocurrir, firmaron un acta a favor de Bolivia, de la salida al mar de Bolivia, así como también apoyan lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces uno dice, muy bueno, la Democracia Cristiana va a ir a un acuerdo parlamentario con estos dos partidos, extraño, confuso, cómo se sientan a la mesa con ellos, extraño. Queda también abierto el flanco que están abriendo algunos con respecto a que los ministros de la Democracia Cristiana, algo que no va a ocurrir, le deberían renunciar. Porque este es un fin de este conglomerado, según como lo anunció esta candidata en reflexión. Y por último, quienes preguntan y dicen, bueno, pero puede volver a la nueva mayoría, la Democracia Cristiana, el hijo pródigo, esta nueva mayoría que ya no existe. Pero lo que algunos vaticinan es que si llegara Sebastián Piñera al poder, lo que va a ocurrir de una manera natural, y eso puede que no ocurra, pero algunos vaticinan que sí, que los partidos que hoy pertenece a la nueva mayoría, vayan polarizándose y hagan una unión con el Frente Amplio. Y ahí la Democracia Cristiana no tiene nada que hacer. Y en ese sentido es que está huérfana, confusa, volando por los aires.
Bueno, esa es la situación, y precisamente porque es tan confusa en la superficie, recordemos. Aquí hay que tener cuidado cuando uno hace los análisis de no tratar de entender la realidad siguiendo cada cosa en su interacción, en el detalle. Uno tiene que concentrarse, olvidarse de eso y concentrarse en el núcleo de la cuestión. Con eso uno agarra algunas capacidades de predicción, como hemos demostrado acá. Por lo demás, mucha gente ha hecho exactamente el mismo ejercicio, no perdiendo de vista lo central. Conservar el poder es la cuestión central para estos partidos, y en función de ello uno entiende estas confusiones aparentes, como por ejemplo lo que fue el caso de Ricardo Lagos, que parecía incomprensible, pero es muy comprensible si se tenía en mente ese hecho tan evidente que estaba a la vista, que Lagos no marcaba. Lo mismo con Carolina. Carolina fue una especie de experimento. Dijeron, bueno, por un lado vamos a revitalizar a la DC, por otro lado vamos a agarrar más poder de negociación con la nueva mayoría. Así es que echémosle, además la candidata es buena moza, simpática, la llevan las mujeres hoy en día. Entonces todo parecía muy bien. Pero no funcionó. No funcionó nomás. Pero el tema era ese, uno no tiene que perder de vista eso. Todas las confusiones entre paréntesis surgieron simplemente de que no funcionó. Por lo tanto, se emergía otro problema. ¿Cómo votamos a Carolina Goy?
Salvo un grupo.
¿Cómo la sacamos del medio de la manera más elegante posible? Entonces generemos este problema de grandes principios, porque qué elegante es bajarse una candidatura sobre la base de que de principio. Es maravilloso. Si te bajáis simplemente porque las encuestas no te dan, es fome. O sea, te bajaste por la calculadora. Pero si te bajaste por una cosa de principio, envuelta en la bandera, los grandes principios de la humanidad, es fantástico. Casi como para iniciarte un proceso de beatificación en el Vaticano.
Salvo el grupo que siempre tuvo como objetivo rearmar a la Democracia Cristiana, con nuevos principios, con objetivos, no, y rearmarse con un cuerpo. Y esas personas son las que hoy escriben y están en contra de lo que ocurrió en la Junta Nacional, y son las personas que están principalmente fuera del poder, no fuera del poder, está mal dicho, principalmente no están en primera línea, y son las personas que escriben, que son los panelistas de varios programas, y que son demócratas cristianos que vienen de vuelta, y que pueden ver este big picture, digamos. Sí.
La Democracia Cristiana tiene tan poca capacidad para reconquistar las clases medias, esas clases medias mitológicas que tienen en su mente, en su imaginario, como el Partido Radical. Imagínate que el Partido Radical estuviera hablando de conquistar las clases medias, nos reiríamos todos. Digamos, estos tipos creen que están en el año 38. Las clases medias complejas de hoy en día, si acaso tienen un referente posible, está por el lado de los Katz, está por el lado de ese tipo de gente, que tienen un pensamiento bastante más articulado, además, que la Democracia Cristiana, que se quedó todavía vociferando desde el púlpito, pero aún así sin siquiera escuchar sus propios sermones, como lo demostró su votación en la ley de aborto. De manera tal que la Democracia Cristiana no tiene ningún es un partido como esos partidos del siglo XIX que ya no existen, los pipiolos y los pelucones, están perdidos. Como el Partido Radical, que sigue existiendo como un timbre de agua y que fue reflotado momentáneamente por Guillé, pero que en el fondo como partido, como movimiento, como representación de algo que tenga fuerza, que tenga significado, que tenga dirección, todos sabemos que el Partido Radical no es nada de eso, es una reliquia política.
Oye, nombraste.
Y en la misma situación, una reliquia política, un cuerpo momificado, bajo cuyo vendaje no hay nada más que polvo y unos huesos resecos, es lo mismo pasa con la democracia cristiana. Exactamente, así que pensar en un plan futuro de ir a adoptar a esta huérfana clase media, bueno, es un sueño nomás.
Pensaste en el Partido Radical, nombraste la ley de aborto y me acordé que unos radicales votaron en contra. Algo muy extraño también. Es muy extraño.
En la superficie. Vamos a una pausa y volvemos.
Invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Puedes vivir.
¡Qué rico huele! ¿Ya vamos a comer?
O vivir superior.
Sí, ya está listo. Podemos comer viendo una película en el living.
Puedes vivir o vivir superior con una cocina integrada al living y a cada momento de tu vida. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir superior. Almagro, vivir superior.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Con el objetivo de promover proyectos de innovación en el área de la minería, la Universidad de Santiago de Chile acordó trabajar en conjunto con la empresa multinacional Elecmetal. El acuerdo considera la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas, su desarrollo y la prueba de aquellas que estén patentadas por la USACH. Este vínculo ya tiene una evaluación de 15 proyectos que van desde el uso de Big Data, referida a estudios de comportamiento mecánico y metalúrgico de materiales y aleaciones, así como de soluciones de reciclaje en torno a desechos de madera y otros materiales.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Les quiero contar que Land Growers Chile es una empresa fundada con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país, pero al mismo tiempo ser una alternativa comercial confiable, segura y eficiente para los agricultores chilenos. Contáctese con ellos, tenga la confianza de conocer esta empresa fundada con fuertes bases valóricas. Entre a www.landgrowers.cl. Y a esta hora, donde todo funciona mejor bajo el aroma de un buen ristretto, o un cappuccino, o un intenso expreso, ese sería para mí, con las máquinas expendedoras del café del grupo Sati. Usted puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café gourmet de grano italiano recién molido, y usted puede ver ahí con esa tapa transparente los granos moliéndose cuando seleccione el café de su gusto. Así es que, primero parta con una degustación, ¿por qué no? Al 224299422 o les escribe a ventas@gruposati.cl. También puede entrar al sitio web www.gruposati.cl. Conozca las máquinas, conózcalo a ellos y pruebe este café. Les quiero recomendar también que invertir en el Fondo Mutuo Estratégico de Banchile Inversiones es contar con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión. Invierta en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional, de aquellas que dan confianza. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. ¿Qué es eso de balones de gas y leña? Eso es ya de otro siglo. Si el mundo es otro, y para eso también la climatización avanzó al siglo XXI con Climo, que climatiza tu hogar desde 25.990 pesos al mes, dependiendo de la cantidad de equipos que usted tenga, y verá que su casa puede estar en la temperatura que usted desee, en la temperatura exacta. Sorpréndete en www.miclimo.com. Es hora de innovar en climatización. Y elige vivir superior en un departamento dúplex, de esos que el techo se ve bien alto. Esos departamentos son de Almagro, un espacio diferente para una vida distinta. Descubre todos los proyectos de Almagro en www.almagro.cl/vivir superior. Almagro es finalmente vivir superior. Nos vamos a Venezuela para poder armar el puzzle de lo que está ocurriendo en Venezuela después de la Asamblea Constituyente, donde según cifras de gobierno, a nadie le queda muy clara la cifra, esto para que lo sepan, porque no habían observadores internacionales, había un grupo de observadores, pero seleccionado por Nicolás Maduro. Ellos dicen que votaron 41,53% del padrón electoral. No son las cifras que maneja la oposición, que habla que solo participó un 12%. Y ahora la pregunta es, ¿qué se viene para Venezuela? Ya que el 2 de agosto debería estar funcionando esta Asamblea Constituyente con los diputados elegidos ayer domingo, y sería el nuevo poder, digamos, que regiría Venezuela hasta que redacten esta constitución que quiere Maduro.
Una constitución hecha a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de la que llaman democracia bolivariana. Recordemos que todos los países donde había dictadura, una dictadura de izquierda, se llamaba democrático. Por ejemplo, la República Democrática Alemana, siempre la palabra democrática abundaba. Me han dicho por ahí, yo no lo he leído el artículo, pero me contaron las cosas esenciales de un analista internacional que francamente me llama chileno, que me llama la atención lo que es, tratando de mostrar que en Venezuela no hay dictadura. Y su análisis, por lo que he escuchado, quiero insistir, aquí, para definir dictadura, hay que tener, digamos, un cierto apego a la lógica, ¿no? Si uno define las dictaduras o se imagina que algo es o no es dictadura sobre la base de estas imágenes hollywoodenses de películas sobre los regímenes soviéticos, todo en blanco y negro, donde uno salía a la calle y aparecía un comisario, aparecía unos tipos con esos abrigos de cuero negro, ¿no es cierto?, y te llevan a un interrogatorio. Esas cosas, por supuesto, pueden o no pueden ocurrir. Incluso en los países socialistas, probablemente no había un aparato del Estado tan poderoso como para que pudiera estar detrás de cada paso que diera cada individuo. Por supuesto que eso no ha ocurrido en ninguna parte. En Chile, supongo que ese analista no va a durar ni por un segundo en decir de que hubo una dictadura con el régimen militar. Pero los que vivimos en esa época, podíamos viajar fuera del país, salíamos a la calle, no había problema, no andaban unos tipos con capote y con pistola persiguiendo a todo el mundo, la gente iba a los teatros, a los cines, la vida aparentemente era normal. Lo que define la dictadura no es un cierto clima hollywoodense. Lo que define una dictadura, la esencia de una dictadura, es de que el poder político está en manos del dictador, está en manos del jerarca, y que los ciudadanos perdieron sus capacidades para elegir a sus gobernantes. Eso es todo el punto. Lo esencial de la dictadura es eso. Lo demás son agregados que puede o no pueden darse de acuerdo a las circunstancias históricas. Cuando uno define una mesa, uno no dice una mesa es una cosa de madera con tres patas o con cuatro. Esos son accidentes. Lo esencial de una mesa es que es una superficie plana, horizontal al suelo y a cierta altura para poner cosas encima. Eso es lo que define una mesa. Lo demás, si tiene tres patas, cuatro, cinco, ocho, si es grande, si es chica, si es de plástico o madera, son accidentes. Entonces, en la dictadura lo mismo. Lo esencial, y es el caso de Venezuela, es que alguien, un personaje central, apoyado básicamente por fuerza militar y luego por una institucionalidad crecientemente restrictiva, se hace dueño del poder. Y eso es lo que está haciendo precisamente Maduro con esta asamblea. Entonces, si acaso no es una dictadura, lo está comenzando a hacer. lo está comenzando a hacer, y para eso es la Asamblea Constituyente, para generar una constitución y generar un poder que elimine las capacidades del Congreso, que es de oposición, para ponerle siquiera el más mínimo obstáculo, aunque sea solo verbal, a Maduro.
Que del punto de vista de facto ya se le eliminó, claro, la capacidad al Parlamento.
Eso es lo que define una dictadura, no la cantidad de muertos que haya, porque que ya entre paréntesis ya trae bastante, creo que ayer hubo 10 muertos, o nos dicen que no hubo ninguno, pero bueno, llevan 100, más de 100 muertos en todo caso en este proceso de protesta. No es eso lo que define una dictadura. Ni siquiera la pobreza que están viviendo los venezolanos en este momento, la escasez, el derrumbe de la economía, eso es simplemente el resultado de estos regímenes progresistas que siempre han sido cretinos para manejar la economía, porque creen que se puede manejar con la voluntad. Y aquí tiene algunos ejemplos, Nicole, de
sí,
eso.
Bueno, para que conozcamos qué cosas se están planteando en Venezuela con esto de redactar una nueva constitución, y me parece atingente porque acá surgen muchas ideas, y nuestro país, que luego viene también el proyecto de reforma constitucional, quizás vamos a vivir ciertas situaciones en las cuales la gente plantea muchas cosas. Pero miren, los candidatos, ayer había que escoger 545 cupos para integrar esta Asamblea Constituyente. Habían 6.120 candidatos, todos más o menos del área de chavista o madurista. Y les voy a contar algunas cosas que proponían estos candidatos. Partiendo por Nicolás Maduro, que convocó a varios candidatos, entre ellos a sus familiares, ¿qué es lo que quiere él escribir en la Constitución? Porque esto tiene que quedar escrito. Por ejemplo, impulsar un control de precios contra la alta inflación, el lenguaje de señas tiene que tener rango constitucional, y crear una comisión para investigar los crímenes de derecha. Esos son algunos de los proyectos de Nicolás Maduro que debieran quedar inscritos en esta nueva constitución que él propone. Hay otra candidata, por ejemplo, que es del municipio de El Hatillo, que prometió garantizar a través de la constitución la paz y el amor. Otro candidato, que es parte de unos grupos organizados del chavismo, dice que hay que escribir en la constitución poder a los consejos comunales. Así como también transformar el Estado y proteger, tiene que quedar escrito, proteger el legado de Hugo Chávez e impulsar un modelo post-petrolero. Esto de post-petrolero me recuerda cuando hablan acá de que estamos en la época de post-materias primas, post-todo. Bueno, otra candidata, candidato, mejor dicho, dice que en la Carta Magna tiene que asegurarse que se fíen los alimentos subsidiados que hoy vende el gobierno a la propia gente. Y otro candidato que viene del sector estudiantil dice que le parece que hay que escribir que se investiguen las universidades, a ver si es pertinente las investigaciones que en aquellas se hacen. Bueno, para que ustedes se den alguna idea de cuáles son las propuestas para redactar esta constitución, que debería además empezar a regir ahora, no la constitución, sino que la Asamblea Constituyente el 2 de agosto, que es ahora.
Es la clase de propuesta de una necedad, pero increíble, de una falta de lógica, de una insensatez que surgen de esos sectores y que me recuerdan lo que he contado muchas veces de esos tontones de la época en que yo estaba en la universidad, que querían eliminar la matemática de las ciencias sociales porque era una ciencia burguesa, la matemática. Entonces, aquí vemos una constitución donde se le piden cosas específicas. Me extraña que no haya algún artículo de la constitución que pida que se eliminen los terremotos o los temporales.
No lo sabemos, porque leí algunas partes nomás. Pues,
bueno, es una soberana estupidez. Cuando se entrega la, como dijéramos, cuando tampoco se lo van a entregar a esta gente, digamos. Cuando se pretende articular una cosa sensata sobre la base de las opiniones de doña Juanita y del primer tontón que anda agitando los puños, ese es el tipo de cosas que salen. Pero la ignorancia, no por ser masiva y por andar con una camisa roja como anda Maduro todo el tiempo, o con andar enarbolando el puño y con los ojos en blanco, no por eso una idea estúpida se convierte en una idea inteligente. Eso es imposible. Esto es una dictadura, o se está constituyendo ya como dictadura, y es además el tipo de gobierno, el tipo de régimen que nace de estos grupos progres, que lo estamos viendo en Chile en un grado menos intenso todavía, pero denles tiempo si salen elegidos, donde imperan criterios torpes nomás, pues. Como creen que la economía, por ejemplo, se maneja por decreto, por buena voluntad, o escribiéndola en una constitución, creen que el mercado es una invención pequeño burguesa, que no existe el mercado. Y eso es alguien, me imagino que lo creerán parte de la posverdad. Alguien dijo, ¿existe el mercado? Ah, si dijeran que no existe, no, dejaría de existir y podríamos vivir en un mundo feliz. Ese tipo de voluntarismo, necio, infantilismo, son propios del pensamiento de izquierda que quieren que les diga. En algunos casos está más desnudo eso, como en el caso de Venezuela, que es un país donde políticamente es bastante más primitivo que Chile. En otros casos se oculta tras cierto cantinfleo, como el que vemos, leemos y escuchamos todos los días de los sectores de izquierda o progresistas acá, con proyectos absurdos, trenes de alta velocidad para el norte, o por decreto tales o cuales cosas, o eliminar este impuesto, o eliminar la inflación por, en fin, o eliminar, como vimos en ese programa económico que lo retiraron de inmediato, porque se le había colado en el programa de Alejandro Guillé. Bueno, ese es el tipo de...
Fijar el tipo
de ese cambio. Es el tipo, como dijéramos, la galaxia mental del progresismo, que produce ruina, que produce conflicto y en casos extremos produce chavismo y madurismo.
Voy a agregar dos elementos del análisis de Venezuela. Uno es que, ¿cuál es la salida de Venezuela? Bueno, varios ya pronostican que esta nueva constitución se va a redactar. ¿Y por qué? Porque finalmente estas negociaciones que se están llevando a cabo en Cuba no han llegado a puerto porque a Cuba le acomoda a Maduro y por además supuesto. Hay un elemento. Raúl Castro tiene que dejar el poder de acá a fin de año, lo deja en enero, entiendo, del 2018. Por lo tanto, no saben muy bien quién va a quedar ahí. Están, ustedes saben que se heredan los cargos en Cuba.
Sí, pues son una democracia socialista.
Y si Venezuela finalmente termina con Maduro y llega a una plena, a un régimen democrático, elegido, por ejemplo, algún opositor como Leopoldo López, etcétera, Cuba pierde cierto bastión de poder que los hermanos, Raúl Castro no está disponible para aquello. Entonces, hay que ver esos dos elementos para ver si es que efectivamente viene una salida así rápida para Venezuela. No. No viene ninguna salida.
Va a haber una salida violenta. Eso es lo que te puedo adelantar. Lo doy firmado. Otro de mis pronósticos lo Nostradamus. Ya, se acabó el programa, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Ah, y una excusa. Mis firmas no eran este sábado recién pasado. Me equivoqué. Para variar, como no uso gente, soy despelotido en la luna. No, este sábado que viene, ahí sí, voy a estar en Alto de las Condes firmando.
Horario sabemos todavía no.
Pero el sábado pasado no me equivoqué nomás. Perdonen si alguien.
Beto, anda a buscar a la gente que está dando vuelta está ahí en los malls, buscando a Fernando Villar. Sí, bien. Que esté muy bien.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Puedes vivir o vivir superior en un Almagro. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.